más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra edición para Tras la Noticia, agradeciendo la sintonía que de lunes a viernes y por las ondas de Radio Martí, usted dispensa este programa. Hoy tenemos la asistencia técnica en estudios de Danilo Fuentes Cortés, así como la producción de Jaime Almiral. Bueno, indudablemente queremos agradecer que tome nuestra llamada la destacada doctora, politóloga y especialista en el tema de la mujer cubana, la doctora Ileana Fuentes, a quien agradecemos que esté con nosotros a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes, Ileana, ¿cómo estás tú?
Karina, te agradezco, soy yo, de que me incluyas en este excelente programa que tú diriges.
Bueno, hay informaciones que proceden de la isla y es interesante porque aparentemente tanto ha machacado las distintas organizaciones defensoras de las mujeres que esto es una nota que procede de la agencia de prensa de Cuba. Identifican 21 mujeres víctimas de maltrato en Santiago de Cuba. Por supuesto, la nota no especifica por parte de quién o quiénes han cometido los maltratos ni las características de los mismos, por lo que resulta difícil determinar si clasifican como violencia de género. Pero vamos a lo interesante. Un total de 21 mujeres víctimas de maltrato fueron atendidas en los tres primeros meses en el año en el municipio de Santiago de Cuba, en la provincia homónima, por especialistas, oye bien esto, de la Casa de Orientación a la Mujer y a la Familia en el territorio, reportó la Agencia Cubana de Noticias. El centro es un centro que está afiliado, escúchame bien, a la Federación de Mujeres Cubanas, al igual que otros tantos en el país, y se encarga fundamentalmente de prestar atención a la mujer en situación de vulnerabilidad. María Julia Jiménez, coordinadora en el municipio cabecera de Santiago de Cuba, pues precisó que en diciembre activaron la consejería, un espacio habilitado para tratar los casos más agudos de violencia de género, lo cual constituye una prioridad para el trabajo comunitario. Esto es verdaderamente risible. Jiménez explicó que las víctimas se identificaron en conjunto con especialistas de instituciones jurídicas, el Ministerio del Interior y representantes de organizaciones de masa en los barrios, que se reúnen los últimos jueves de cada mes para contribuir en el diagnóstico y prevenir estas situaciones, así como apoyar la lucha antidrogas y detectar casos de mujeres en situación de vulnerabilidad. ¿Tu reacción ante esto, mi querida Eliana?
Bueno, la federación se ha mandado a correr, como decimos comúnmente, porque indudablemente va a tener que dar cuentas de su supuesto programa en pro de la mujer, que se anunció hace 3 o 4 años, y que nadie ha visto los resultados, dicho sea de paso. Y va a tener que dar cuentas a Naciones Unidas, al ECOSOC, por lo que está pasando, por lo que el gobierno está supuestamente haciendo a favor de la mujer cubana. Ya sabemos que no está haciendo nada. Y sabemos que no está haciendo nada porque puedes imaginarte si en lo que va del año ha habido en Santiago de Cuba, solamente en Santiago de Cuba ciudad, 21 víctimas, 21 mujeres víctimas de violencia en esa ciudad en 3 meses, Si tú lo multiplicas, por creo que son 167 municipios que hay en la isla, lo multiplicas, pues habrá en el año más de 3.500 casos de violencia contra la mujer, o sea, de mujeres de violencia. Y esas son las que reportan, las que informan, las que van a buscar ayuda, las que quizás se presentan en la policía con prueba de sus lesiones a causa de esos maltratos. Pero las que no van e informan y las que no tienen lesiones visibles y no van a ningún lado, porque además hemos hablado tanto aquí en este foro de la falta de confianza que la que todos los cubanos, pero las mujeres en particular, le tienen a la policía, porque ven a la policía como un ente represivo, no como una entidad de ayuda a nadie. Entonces, nos damos cuenta que pueden ser 3.500, como pueden ser 6.500, como sabe Dios cuántas, porque muchísimos casos no se verán reportados, no pasarán a la estadística. Lo que pasa es que la Federación tiene que buscar sus estadísticas de alguna manera, inventarla, buscarla, crear un programa como este de asistencia en la comunidad para poder justificar su existencia y los fondos que recibe del exterior y de Naciones Unidas para la mujer.
Hay una mujer en Cienfuegos que se llama Giselle Pérez Rodríguez, que dice que la pasividad del régimen es increíble ante el secuestro de su hijo por el padre. Ella indudablemente ha ido a la seguridad del Estado, ha ido a la policía, pero aparentemente, indudablemente, esta pasividad se debe a que el secuestrador, el cual permanece en libertad sin que la policía o un tribunal hayan actuado, y ella lo identifica como colaborador de la seguridad del Estado en un video que fue ampliamente difundido en las redes sociales. O sea, tú sabes, y muchas mujeres se preguntan qué hacer ante una situación de violencia de género en Cuba. Y yo te transmito a ti la pregunta.
Se da el caso, y se da muchísimas veces, el caso de mujeres que son víctimas de violencia doméstica, de violencia de género, y que reportan, informan a la policía, a las autoridades, que están siendo abusadas o golpeadas en su casa, y la policía no hace absolutamente nada. Entonces hay una nueva, hay varias pancartas que he visto en las redes sociales que dicen: primero me da golpes y después me matará. O sea, si no hacen algo ahora, me van a ver muerta. Porque las mujeres se dan cuenta que si las autoridades policiales no las protegen y el Estado no provee esa protección, no provee los llamados refugios, o sea, los lugares de asistencia para mujeres maltratadas que puedan venir a refugiarse con sus hijos, en el resto del mundo se les llama refugios para la mujer. En Cuba no existe eso. ¿Cuántos casos sabemos de mujeres que se han divorciado de sus maridos abusivos, dicho sea de paso, y que los maridos han tenido que seguir viviendo en la misma casa porque, como hay una escasez de vivienda, a ese hombre no se le puede quitar el derecho de vivir bajo el mismo techo que vivía antes? Y entonces las dos personas siguen cohabitando bajo el mismo techo, pero están divorciadas y hay una historia de violencia. Entonces, es como vivir en un manicomio. Las mujeres no tienen hacia dónde dirigirse para que algo o alguien verdaderamente las proteja. Y por eso estamos viendo el surgimiento bastante fuerte de organizaciones de mujeres dentro de Cuba que están sobre esta, con el dedo sobre el renglón, sobre esta noticia. Las mujeres que en sus comunidades están siendo maltratadas o las que han sido asesinadas ya, y que no pasa nada, porque incluso hace tres, cuatro años, que las feministas cubanas, que se identifican como tal, feministas y simplemente activistas femeninas, y han requerido incorporar el feminicidio como una figura típica del Código Penal cubano. Y todo parece indicar esta petición tampoco se va a producir con este anteproyecto de Código Penal porque no está recogido como tal. El proyecto de Código no tipifica en ningún momento el feminicidio como tal, como figura típica. Entonces, hasta el 28 va a haber que esperar, como dijo la Asamblea hace un año y medio, hay que esperar hasta 2028 para que la Asamblea pueda considerar, a ver si se puede, una ley en contra de la violencia de género, una ley integral en contra de la violencia de género. Imagínate, estamos en el 2022, así que hay que esperar 6 años más para que esta gente que vive a espaldas de las necesidades de los cubanos y de las tragedias familiares que viven a diario las mujeres de Cuba puedan tener tiempo para pensar en proponer, divulgar y discutir una ley integral sobre violencia de género. ¿En qué país estamos viviendo?
En Cuba. Viven en Cuba. Precisamente me gustaría, porque tú tienes un artículo en Cubanete, muy interesante, donde dice que es de lectura obligatoria 3 libros, el de Concepción Alzola, Trayecto de la Mujer Cubana, Ediciones Universal 2009, y los 3 de Teresa Fernández Oneira, Mujeres de la Patria y Contribución de la Mujer a la Independencia de Cuba. Ella me regaló los 3 libros, yo los tengo, y los tengo dedicados por ella, en los volúmenes de Fernández Oneira, que reseñan que más de 1.500 cubanas, blancas y negras, que desde la manigua o el exilio, pues sencillamente contribuyeron a llevar adelante, ¿no? En New York, en Tampa y Cayo Hueso, hasta los más altos niveles políticos, en Washington y París, y que lucharon durante el siglo XIX por la independencia de Cuba. Indudablemente ese régimen llegó siendo no solamente mitómano, mentiroso, sino también misógino. Y se ha creado este tipo de arcoíris, ¿no? De gubernamental que incide en maltratar a la mujer cubana. Me gustaría compartir algunos datos, porque el artículo es polémico. En él tú reseñas y tiene de fondo la foto pues de una mujer cubana valiente, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, pero haces todo como una disertación del aporte de la mujer cubana. Háblame un poco de este artículo donde tú relatas cómo fueron investigadoras, farmacéuticas, arquitectas, ingenieras, aviadoras, militares, deportistas, abogadas, líderes cívicos. O sea, ¿cómo es que la mujer cubana, de haber sido punta de lanza, se convirtió en esclava de ese régimen? ¿Y por qué?
¿Por qué está desde el mismo principio de este proceso revolucionario, entre comillas, cuando al fundarse la Federación de Mujeres Cubanas, que fue en el 60, para llegar a ese punto, en 1960, se habían cancelado o anulado o cerrado las 900 y tantas organizaciones de mujeres? Entonces, cuando tú le quitas a la sociedad civil instrumentos y sus vehículos de acción cívica a favor de la mujer, ¿qué le queda a la mujer sino ser la propiedad y la esclava del régimen que domina el país, que rige el país? Y eso es lo que ha pasado. Lo que estamos viendo hoy, esta indiferencia, esta facilidad, esta falta de acción en todas las mujeres por parte del gobierno ahora de Miguel Díaz-Canel, pero antes fue el de Raúl Castro y antes fue el de Fidel Castro. Eso que estamos viendo empezó en el año 60, cuando se cancelaron todas esas entidades, no, éramos 6 millones de habitantes en 1960 y había un poco más de 900 organizaciones independientes de mujeres.
En tu artículo hay algo muy interesante y que las mujeres cubanas desconocen la importancia que tuvieron en aquella república que ha sido tan satanizada, pero que con virtudes y defectos no era necesario este cambio tan drástico de llevarla a este tipo de revolución tan sumamente cruel e inhumana, y sobre todo con las propias mujeres. Hablas, por ejemplo, señalas tú, Hortensia Lamar, Tina Forcade y María Coromina, sufragista, fundadora de entidades femeninas en los 20 y 30, veteranas de la lucha contra el dictador Gerardo Machado, cuya renuncia en el año 33, fíjate tú, a gestar, mencionas a Elena Medero, feminista de los 30, fundadora de la Escuela de Servicio Social a mediados del siglo XX y nombrada embajadora ante la UNESCO. ¡Increíble! O sea, esto es algo que indudablemente muchas mujeres que están escuchando en este instante nuestro programa tienen que conocer la realidad de hasta dónde ese régimen y la famosa Federación de Mujeres Cubanas han aplastado todo ese campo que elaboraron mujeres en la República de Cuba. Adelante, Ileana.
Se empezaron a elaborar desde el exilio en el siglo XIX, porque son, como señala Teresa Fernández Aurelia, son miles, cientos de mujeres que en el exilio están en Pantalón Hueso, en Nueva York, en Nueva Orleans, por todos los Estados Unidos, y en Europa, en España y en Francia. Lucharon, hicieron cabildeo, todo tipo de apoyo a la independencia de Cuba. Y ahí están las raíces, ahí está la semilla del feminismo cubano que empieza a despuntar como tal, con influencia sobre los gobiernos republicanos en el siglo XX. Y todas estas mujeres que ya empezaban a elaborar en lo que podemos llamar la sociedad civil, desde el exilio y después en la república, allí es que surgen. Entonces, ¿cómo es que las mujeres cubanas hoy no conocen nada de eso? Ah, pues porque llegó Alejandro Magno a Cuba en el año 1959, dueño de la isla, dueño del pueblo de Cuba, queriendo reescribir la historia y reescribiendo la historia, toda la historia. La historia de la independencia, la historia de la república, la historia de los negros, la historia de las mujeres, la historia de todo. Entonces, cuando hay ese poder absoluto sobre la verdad histórica, sobre los datos históricos, y tú lo puedes cancelar y borrar de un plumazo, las generaciones futuras no tienen idea, porque ¿dónde van a conseguir esa información? En Cuba había una colección, lo sé por mi colega Madeline Cámara, que estuvo estudiando en Cuba hasta los años 90, y se exiló después, pero ella me contaba que los 4 libros, por decir 4, pueden haber sido 40, sobre feminismo, en la Biblioteca Nacional, estaban bajo llave, en un lugar apartado dentro de la biblioteca, bajo llave, a la cual solamente tenían acceso 3 o 4 de las historiadoras afiliadas a la Federación de Mujeres Cubanas. O sea, ¿qué mujer podía entrar en una biblioteca cualquiera, que no las había, pero bueno, y decir, déjame leer la historia de las mujeres en la República, déjame ver si hay algún libro que me pueda decir cuál fue el activismo de las cubanas desde antes de la fundación de la República? Eso no existe, no existía, no ha existido y no existe. Por eso es tan importante usar todos, para mí, que soy una feminista y historiadora, radical. A mí, la agenda feminista de Cuba, la agenda de las mujeres de Cuba, para mí es la primera. ¿Por qué? Porque las mujeres son las primeras que son borradas. Y además de borradas, son atropelladas y golpeadas en el medio de la calle y en la intimidad de sus hogares. Entonces, por eso es que cuando yo escribo, cuando yo estoy escribiendo, me dedico lo más que puedo a sacar esa documentación, a sacar esa información y divulgarla. Porque es la única manera que la gente se va a enterar. La historia de Cuba en todos sus aspectos hay que reescribirla, porque o rescatar los libros que existían y otros libros que se han escrito que son más justos y más veraces. Pero lo que el pueblo de Cuba tiene a su disposición y ha tenido por 62 años es la historia oficial que la revolución reescribió gracias a Alejandro Magno, Castro Ruz, que controló todo lo que tenía que ver con información, informática, educación, activismo social, sociedad civil, etcétera. Cuando todo está en manos de un dictador absoluto, no hay verdad que sobreviva.
¿Tú crees que la mujer cubana es tan sumamente perseguida porque es más consistente en la lucha que el propio hombre?
Mira, nos están dando prueba de eso. Hoy por hoy, las madres de los muchachos que han cogido presos, que cogieron presos el 11 de julio del año pasado y después, y que les están sentenciando a 10, 15, 20 años.
Son las más activas, como, proactivas.
Son las más activas, las que más hablan, las que más denuncian, las que más dolores de cabeza le dan al régimen. Y eso lo hicieron igual las damas de blanco en 2003. Yo recuerdo haberle dicho por teléfono a Blanquita Reyes, que fue una de las fundadoras de las damas de blanco, cuando ella me decía, van a acabar con nosotras. Y yo les dije, no van a acabar con ustedes, porque el régimen, que es machista, no sabe cómo enfrentarse a un grupo de mujeres validadas por sus convicciones y por su dolor personal. Y así fue por mucho tiempo. Eso, de más está decir, eso pasó por un tiempo, pero después empezaron a arrastrarla, etcétera. Pero al principio, ese gobierno, ese régimen, en 2003, se vio paralizado de hacer nada en contra de las damas de blanco. Que cuando aquello no llevaban los gladiolos, llevaban un pañuelo blanco encima de su, un pañuelo negro encima de su ropa blanca. Entonces, son las mujeres, y han sido siempre las mujeres, las que han dado el paso al frente y las que no le tienen miedo a nada, porque estamos hablando de sus hijos que parieron. Esas son palabras mayores.
Muchas gracias, Ileana Fuentes, por haber compartido este día de hoy, la tarde de hoy, en este programa, hablando sobre el valor de la mujer cubana. Y algún día tendrán que rendir cuentas ante la ignominia Vilma Espín, Celia Sánchez, Vicentina Tuña, de Elcha Tete Puebla, y Caridad Diego, que al menos entre las tapas de un libro tengan que enfrentar el juicio de la historia. Bueno, gracias, Ileana.
Gracias a ti, Cari.
Bien, y con Ileana Fuentes paso a mi primera pausa y regreso con más tras la noticia.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Cari Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde agradecemos que haya tomado, como todos los viernes, como diría el gran Tony Simón, viernes de Chile, el profesor, politólogo y director del tanque de pensamiento Patria de Martí. Muy buenas tardes, profe, y bienvenido nuevamente.
Buenas tardes, mi querida amiga. Es, como todos los viernes, un placer, un privilegio compartir este espacio de lucha contigo y con el tremendo equipo de Radio y Televisión Martí para compartir con la audiencia especial que tiene Tras la Noticia.
Muchas gracias, Julio. Ahora vamos a lo que nos toca, porque indudablemente hay un informe que me gustaría tu análisis sobre el mismo. Rusia amenaza con exportar a través de Cuba, Venezuela y Nicaragua el conflicto actual en Ucrania, que cada día indudablemente se pone más tensa la situación. Rusia pisotea la democracia de Ucrania, pero amenaza con exportar la crisis ucraniana a las Américas, ha declarado una alta funcionaria, Kerry Hannan, directora del Departamento de Estado de Estados Unidos, y lo advirtió en el día de ayer, que Rusia amenaza con exportar América Latina, el conflicto en Ucrania, a través de la cooperación con los regímenes militares de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El compromiso de la democracia del hemisferio nunca ha parecido tan urgente, declaró la misma, mientras Rusia pisotea la democracia de Ucrania y amenaza con exportar la crisis ucraniana a las Américas, ampliando su cooperación militar con Cuba, Nicaragua y Venezuela, declaró ayer ante el Comité de Asuntos Exteriores del Senado norteamericano. Dame tu criterio sobre esta noticia, que indudablemente es bien preocupante.
Sí lo es. Pero tenemos que recordar y tomar conciencia de que la realidad, Rusia ya ha estado comportándose con una injerencia en los asuntos del hemisferio occidental, muy particularmente por medio de su ya colaboración con Cuba comunista, con Venezuela y con Nicaragua. Si nos remontamos a el mentor, o sea, la fábrica que construyó al dictador Vladimir Putin, me refiero a la Unión Soviética y muy particular su mecanismo de espionaje, la KGB, pues la Unión Soviética ha hecho una vida de interferir, de involucrarse, de causar miles de muertes en América Latina por medio de sus agentes castristas. Desde 1959, y es más, si nos queremos remontar, la evidencia sobra para señalar que desde la década de los años 20 la Unión Soviética estaba interfiriendo en los asuntos de Cuba republicana y otros países de América Latina. De modo de que esto, lo que aquí estamos viendo es simplemente una declaración abierta para intentar de intimidar a los Estados Unidos y, pues, por supuesto, no descarto que estaría en los propósitos del régimen de Putin ampliar su presencia militar y logística en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero, mi querida amiga, tenemos que recordar que la única razón por la cual el régimen de Putin ya no lo ha hecho es porque, primero, no tiene los recursos para haberlo hecho. Pero podemos señalar tantas cosas, la base de espionaje de satélite en las afueras de Managua, Nicaragua, el traspaso de armamentos en acuerdos poco señalados, poco señalado al público, poco evidente en cuanto a cuáles han sido los términos de armamentos pesados a la dictadura en Venezuela, la facilitación de Cuba comunista a el régimen de Putin para que experimente con equipo de espionaje sofisticado, muy probablemente teniendo como consecuencia lo que se conoce como el síndrome de La Habana. Y mira, esto hay que entenderlo, porque si él quiere repetir lo que está ocurriendo en Ucrania, en América Latina, usando de base al Castro comunismo y sus colonias en Venezuela y Nicaragua, recordemos el ejemplo que el bravo pueblo ucraniano está dando en su lucha, que está derrotando militarmente a los rusos en el campo de batalla, que, o sea, no sea que el tiro les salga por la culata a los que tal vez estuvieran pensando eso. No creo que esto, en el fondo, ni es lo que quiere la dictadura castrista por precisamente el impacto que pudiera tener si los Estados Unidos eleva la escala y en coordinación con el pueblo de Cuba pudieran imitar el modelo ucraniano, pero a todo dar, en el sentido completo de la palabra. Tampoco creo que China comunista ve esto con mucha felicidad, porque su guerra simétrica la han estado llevando a cabo muy exitosamente. Y estos tipos de guerras ya abierta, tradicional, convencional, son un obstáculo para los propósitos chinos. Y recordemos que China y Rusia son enemigos históricos y comparten una gran frontera. El hecho de que el dictador Xi le haya dado la mano al dictador Putin no quiere decir que son amigos de confianza.
Ahora, vamos a recordar algo, ¿no? Y siguiendo la línea tuya de pensamiento, en el primer día de la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento, Vyacheslav Volodin, finalizó una visita a Cuba donde recibió el respaldo político ante lo que el régimen calificó de injerencia e histérica propagandística de Estados Unidos y las potencias occidentales por la crisis. Horas antes, Rusia prorrogó hasta el 2027 la devolución de más de 2.000 millones de dólares en crédito que había concedido a su aliado cubano entre el 26 y el 2019 para financiar proyectos en las esferas de energía, industria metalúrgica, transporte y desarrollo económico. O sea, todo esto va al mismo tiempo concadenado con Venezuela, porque el 11 de marzo, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, durante un encuentro que ambos tuvieron en Turquía, país donde el canciller había llegado para reunirse con su par ucraniano, Dmitry Kuleba. O sea, indudablemente aquí hay como un triángulo, y no es precisamente el de las Bermudas, donde aparentemente, y Putin no es socialista, Putin es un capitalista, Putin es un expansionista, pero ¿cómo ves tú en este momento esta situación desestabilizadora en la región?
Es cierto que Putin, o sea, la versión del de capitalismo que ejerce de Putin es parecido a la versión del capitalismo que ejerce, por ejemplo, Gaesa y otras extensiones de la dictadura castrista. O sea, es un capitalismo de Estado, es un capitalismo por medio de donde se privilegian personas especiales y allegadas al poder que forman una oligarquía. Y yo me atrevo a decir que el putinismo, ¿no es verdad?, para darle un nombre, es un modelo al cual la dictadura castrista pues le encantaría desembocar. Pero tenemos que asentarnos y ver qué es lo que el mundo libre ha hecho. La invasión, la agresión descarada y bestial de Rusia hacia Ucrania, porque las palabras importan, mi querida amiga, y esto hay que estar, esto no es un conflicto, aquí no se puede tener timidez ante la agresión bárbara de Rusia invadir un país libre y soberano como es Ucrania. Pero ha logrado que el mundo libre despierte, ha logrado sanciones que, si bien no son todo lo que pudieran ser, son lo suficiente para causarle daños severos a la maquinaria de guerra de Putin. Eso es algo que le preocupa enormemente a la dictadura castrista y sus súbditos venezolanos y nicaragüenses. En otras palabras, si abiertamente Cuba comunista se va a alinear con Rusia, lo más consecuente es que se extienda, igual que se ha hecho con el caso de Bielorrusia, que se extienda y se aprieten las sanciones contra el régimen castrista. Entonces, eso quiere decir que si al fin se van a aplicar sanciones como se deben de aplicar para negarle recursos a un régimen que comete crímenes de lesa humanidad, ejerce el terrorismo de Estado y ahora también se va a alinear a alguien que está llevando el mundo al precipicio de una guerra mundial, pues entonces estoy seguro que el mundo libre aplicará esas sanciones. Eso es algo que le preocupa enormemente. Le preocupa enormemente también si de pronto los Estados Unidos y miembros de la OTAN, entendiendo que lo que está en el territorio cubano de pronto puede ser utilizado por la dictadura rusa, pues que entonces los Estados Unidos y la OTAN pues decidan enviar algunos buques de guerra para simplemente preservar la paz. Todo esto, estoy convencido que es lo que menos quisiera la dictadura castrista. Entonces, podría al final, el régimen de Putin está pues elaborando todos estos conceptos con el fin de que causar, como si los Estados Unidos va a preocuparse y tener mucho miedo con esto que está diciendo Putin. Pero el tiro, repito, le puede salir por la culata si los Estados Unidos toma los pasos consecuentes al Cuba convertirse ya a la luz del día en un aliado profeso del régimen de Putin y que permite que su territorio sirva de base para Rusia. Si eso ocurre, yo creo que vamos a ver, porque la geografía importa, mi querida amiga, la geografía importa y la pasividad que los Estados Unidos y la OTAN han tenido en el envío de enviar sus tropas al territorio ucraniano, dudo mucho que si Putin cumple con lo que está alardeando de tal vez cumplir en el hemisferio occidental, que la fuerza norteamericana y la OTAN y tal vez otros actores en el continente americano como Colombia podrán tomar medidas preventivas para preservar la paz y para preservar el sistema democrático en el continente.
Ahora vámonos a Cuba. Y me gustaría, pues, el análisis tuyo, porque Granma ha anunciado escuelas de conducta para corregir comportamiento de menores condenados del 11 de julio. El tratamiento se basa principalmente en que ellos acepten la medida aplicada y su error, y que comprendan cuál es la desviación que tienen en su conducta, explicó la psicóloga de uno de estos centros que a mí me recuerdan más que todo los centros de menores de Torrent, cuando lo que era la Cuba republicana eran enviados allí jóvenes con conductas que habían cometido crímenes o robos, en fin, pero nunca por razones políticas. El objetivo de las escuelas de conducta para los menores condenados del 11 de julio es corregir el comportamiento. Esto fue publicado en el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, Granma. No lo digo yo, no lo dices tú. Es el camino de la segunda oportunidad. El sistema correccional de menores de edad en Cuba sostiene sobre las escuelas de formación integral, conocidas como EFI, una de las medidas educativas de las que dispone el Consejo de Atención a Menores a partir del decreto ley 64 que rige el sistema de atención a menores con trastornos de conducta. Esto es bien preocupante, me recuerda a la UMAP, me recuerda a Torrent y me recuerda a todos los horrores cometidos en los pueblos cautivos. Tu opinión sobre esto.
Lo que estamos hablando con esa noticia es, en efecto, campos de concentración, de reeducación, ¿no es verdad?, que no es nada más y nada menos que simplemente otro esfuerzo a la cuarta generación de estar en el poder de adoctrinar a jóvenes que ya, como tú bien has señalado, han, no solo ellos, probablemente sus padres también nacieron en cautiverio, y estar, pues, precisamente es una respuesta a lo del 11 de julio. Y fíjate cómo esto ha venido, el Código Penal, todo enfocado en validar estas sentencias criminales, el Código de Familia, para validar el responsabilizar a los padres por las conductas de los hijos.
Y el Código Penal que levanta nuevamente la pena de muerte.
Correcto, correcto. O sea que todo esto forma parte de los mecanismos del terror para intentar de domesticar la población cubana. Entonces, es impresionante porque son pocos ejemplos. Bueno, podemos decir que China, en cierto sentido, años después, la Revolución Cultural fue también un intento de reactivar determinados valores entre comillas, del comunismo chino, y en este caso, pues, el Castro comunismo, o sea, 63 años después de asaltar el poder, pues está ahora envuelto en una campaña de este tipo. Pero esto, mi querida amiga, tiene patas cortas, o sea, no en cuanto a los deseos o la capacidad vil y maligna del régimen castrista que está en el poder. No, eso lo sabemos, la historia está ahí. Tú mencionas la UMA, podemos mencionar tantos actos de barbarie que siempre el terror, los paredones, los programas de titulado de reeducación, el nombre que le quieran dar, han servido para ese intento de aplastar la rebeldía.
Aquí lo interesante de esto, y perdóname que te interrumpa, es que el internamiento es excepcional. A partir de la participación del menor en un hecho que la ley tipifica como delito o por mantener una conducta muy agravada. Esto lo dice la coronela Luciana Calisto Prieto, segunda jefa de la Dirección de Atención a Menores del Ministerio del Interior, y se lo señala al diario Granma. no tiene límite, no tiene tiempo, va encaminada, o sea, a cómo va el menor rectificando su conducta, lo cual es bien preocupante, porque esto es sencillamente algo que no ocurría en Cuba desde las famosas épocas de Torrent, te reitero, pero es como una, hasta que el joven no reconozca verdaderamente su error y que cometió un error por participar en una protesta espontánea, van a estar dentro de estos centros de reeducación de conducta.
Sí, esto, mira, cuando te mencioné que tenía patas cortas, me refiero a esto. El régimen está actuando bastante predecible, o sea, yo creo que esto se sabía que iba a seguir, o sea, extendiéndose las medidas de terrorismo estatal para aplastar toda posibilidad de rebelión. Pero esto lo que está logrando es fundamentar una determinación del pueblo de Cuba, particularmente su juventud, de querer salirse de este régimen dictatorial. Mira, cuando miramos, y aquí hay una gran analogía con el pueblo ucraniano, muchas personas se preguntan, bueno, pero ¿cómo es que lo están haciendo estos ucranianos? ¿Cómo es? Se están enfrentando, están venciendo al ejército, al segundo ejército más poderoso del mundo. Bueno, muy sencillo, porque los ucranianos están peleando con una decisión absoluta y hay muchos hechos históricos que han consolidado ese sentimiento. Dos hambrunas políticamente llevado a cabo por la Unión Soviética al pueblo ucraniano, o sea, represión constante a través de los años. Entonces esto ha endurecido al pueblo ucraniano. Lo mismo está ocurriendo con Cuba. Si miramos el 11 de julio y nos damos cuenta a plenitud lo que ocurrió, cómo un pueblo formado totalmente ahí se levantó pacíficamente, sin ningún ordenamiento o concienciación premeditada, para salir a protestar y pedir exactamente lo mismo, las mismas cosas, demostrar el gran descontento y la postura de luchar hasta el final, hasta las últimas consecuencias, para ver a Cuba libre. Estas medidas terroristas del régimen castrista solo van a fortalecer esa voluntad, a formar en esa juventud realmente el abrazo de lo que recogen de nuestro pasado glorioso Mambises y de tantos luchadores como tú, mi querida amiga. O sea, porque la lucha contra el Castro comunismo ha sido larga y valiente, y estamos viendo 63 años después una juventud, y digo juventud sin reconocer que hay personas como Félix Navarro, de 78 años, que está encarando una sentencia de 11 años, si no me equivoco, 8 o 11 años de cárcel, que se dice fácil. O sea, hay personas de todas las edades, pero realmente sobresale esa juventud y la claridad de posición. La claridad de posición. No están interesados en escuchar, bueno, remedios mediatizados de que, bueno, que le dan un espacio para poner una peluquería ahí en la sala y que con eso el pueblo cubano se va a contentar. No. El pueblo quiere ser libre, igual que la nación cubana que vive en el exterior. Quieren la misma libertad que todos los países civilizados del mundo. Entonces, eso es lo que está demostrando que ese pueblo está en pie. Y recordemos lo que siempre decía, no hay tirano que afronte un pueblo en pie. Y eso es el caso de Cuba hoy.
No, definitivamente. Y además, indudablemente, el hecho de la autodeterminación del pueblo cubano, yo lo reitero hasta la saciedad, se desmontó esa mentira, porque ese pueblo cubano fue el que movió el piso el 11 de julio, cuando de forma espontánea sin ningún tipo de liderazgo, sin una cabeza vigente o presente que mantuviera algún tipo de supremacía sobre los que salieron a la calle, fueron los que movieron a la opinión pública internacional contra el régimen castrista. Te quiero dar las gracias, Julio, por haber estado en la tarde de hoy con nosotros y, como siempre, pues agradecida y obligada de tus análisis para Tras la Noticia.
Un privilegio para mí, mi querida amiga. Un fuerte abrazo.
Muy igualmente para ti. Y con Julio Schilling concluimos nuestro programa de hoy, agradeciendo la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés, la producción de Jaime Almiral, que desde ahora en sintonía con la programación de Radio Martí. Se despide de ustedes su amiga Cari Roque. Que tengan todos muy buenas tardes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.